Hoy nos espera, la verdad, una entrevista seguro que muy jugosa, sobre todas las supuestas irregularidades en Bidegi durante la anterior legislatura. Ayer en la comisión de investigación, expectación total, era el turno de Markel Olano y Eneko Goia y tenían la oportunidad de explicar por qué el PNV dice que la actual Diputación Guipuzcoana, gobernada por EH Bildu, miente en todo este asunto. Una oportunidad perdida o bien aprovechada, según se mire, sobre la que hoy preguntamos, como decíamos, a Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación Guipuzcoana y encargada de infraestructuras, que, por cierto, ayer fue como una diana a la que el PNV lanzó casi todos sus dardos. La tenemos con nosotros en los estudios de Donostia. Larraitz Ugarte, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, primera pregunta, ¿cuál es la conclusión que saca Larraitz Ugarte de lo escuchado ayer por boca de los señores Olano y Goia?
Bueno, pues la primera conclusión clarísima es que saben que los números no cuadran, que saben que se han pagado un montón de millones que están sin justificar y quieren aguantar hasta el 24 de mayo, bueno, sembrando la sombra de la duda y matando al mensajero, en este caso a mí, con el objetivo de sembrar la duda entre su electorado y poder aguantar así lo que luego va a ser inevitable e ineludible. Y lo inevitable y lo ineludible es que se va a ir sabiendo poco a poco que en su día se hicieron unas liquidaciones con eso, que no se corresponden con obras ejecutadas. Es decir, que se pagaron una serie de millones fruto de un acuerdo económico más que fruto de unos trabajos ejecutados.
Bueno, entre otras cosas, ayer, por ejemplo, Eneko Goia decía que hubiera sido necesaria una pericial independiente para contraponerla a la elaborada por los amigos, decía, de la Diputación y que ha dado pie a la denuncia. Bueno, tras lo dicho ayer por Eneko Goia, ¿está en duda la profesionalidad y la imparcialidad de la prueba pericial, de las pruebas presentadas por la Diputación?
Yo creo que no hay ninguna duda de que la pericial presentada por la Diputación es correcta y está elaborada por una persona que es un profesional colegiado y que es un profesional con un equipo de trabajo y que ha hecho un trabajo, una auditoría exclusivamente técnica. Es otra manera de matar al mensajero, desprestigiar el informe pericial, puesto que el informe pericial es demoledor y dice que los 3,4 millones de euros que se pagaron por las tierras de Basagoiti no están justificados, amparándose en más de 88 cajas que ha tenido que revisar esta persona y todo su equipo. 88 cajas con más de 7.000 folios. Han mirado toda la documentación, todos los informes de seguimiento diarios, mensuales, semanales de la obra y han podido constatar que en Basagoiti no hay 900.000 metros cúbicos y jamás lo subo, porque ahora alguien está intentando despistar y decir que se metieron esos metros cúbicos que luego se sacaron, que luego se llevaron a la obra, que más o menos están por aquí, por allá, en falsos túneles, en algunos taludes. ¿Dónde están las tierras? Esa es la pregunta que hace el perito. El decano del Colegio de Ingenieros vino el viernes pasado a la comparecencia y dijo que en ningún momento ponía en duda la profesionalidad del perito. Esto es otra manera también de matar al mensajero, ¿no? Desprestigiar su informe. Su informe es demoledor y lo dice bien claro. Faltan 900.000 metros cúbicos en Basagoiti, faltan 600.000 metros cúbicos en el desmonte 2, no se justifican los sobrecostes de transporte al vertedero de Osinalde, etcétera. Es decir, esos 3,4 millones no están justificados. Y además el perito dice algo muy importante y lo que dice es que de toda la documentación, aunque no ha sido objeto de estudio, dice que de toda la documentación se desprende que existen numerosas partidas que no están justificadas y que habría que hacer una investigación mucho más exhaustiva.
Pero por lo menos es sorprendente. Ayer Eneko Goia y Markel Olano no presentaron ningún tipo de información para contraponer a esos datos que están sobre la mesa.
Así es, vinieron con un discurso evidentemente político, vinieron a buscar un titular y a despistar a la ciudadanía con ese titular. Nos acusaron de hacer matonismo político al actual gobierno foral, cuando paradójicamente llevan 4 años diciendo que si teníamos pruebas fuéramos al juzgado. Las hemos obtenido, hemos hecho una investigación muy en profundidad de todo lo que ha pasado con las tierras de Basagoiti, las hemos llevado al juzgado y cuando las hemos llevado al juzgado nos acusan de matonismo político. Es una manera de desviar la atención, es una manera de buscar un titular fácil para que no se hable de lo importante, dónde están las tierras y a dónde ha ido a parar el dinero de esas tierras.
Bueno, acusaban a EH Bildu, a la Diputación Guipuzcoana de matonismo político, de utilizar las instituciones para atacar al partido Yeltzale, pero es que ayer Eider Mendoza, que es la portavoz del PNV en las Juntas Generales Guipuzcoanas, llamó a Larraitz Ugarte cobarde e incluso anunció que van a pedir su dimisión. No sé si eso le preocupa a Larraitz Ugarte.
Bueno, a Larraitz Ugarte no le preocupa nada. Me llamó cobarde por ir con técnicos. Ahora resulta que documentar tus acusaciones y tus querellas con informes técnicos y bien avalado por diferentes... Porque claro, aquí lo que tiene que quedar claro es que en esta comisión de investigación cuatro empresas distintas y los topógrafos de la propia Diputación, que son funcionarios de carrera que vienen de antes de que entrara Bildu a la Diputación, han constatado que faltan tierras en Basagoiti y que faltan exactamente 900.000 metros cúbicos de tierra. Lo han contrastado y bueno, la señora Ider Mendoza me acusó de ampararme en informes técnicos y me llamó cobarde por no hacer una acusación política y hacer una acusación basada en informes técnicos. Esto ya es el colmo del esperpento, ¿eh? No tienen argumentación técnica y lo que están intentando es eso, desviar la atención. Es una constante desviar la atención, pero ¿hasta cuándo puede durar esta estrategia? Porque los datos, insisto, son demoledores. Y bueno, que pidan mi dimisión, bueno, es simplemente otra manera de buscar un titular. En la sesión de ayer a la tarde, la señora Ider Mendoza se quedó estupefacta cuando el director de carreteras de la Diputación de Guipúzcoa dijo que se habían pagado 20 millones en 88 conceptos de más de 50.000 euros. Por encima de lo que había pedido el propio contratista. Esto ya llama clamorosamente la atención, ¿no? Que un contratista que siempre está pidiendo más de lo que ejecuta, porque esto la gente que ha trabajado en las obras y en la obra pública fundamentalmente conoce perfectamente que las constructoras siempre quieren más y más y más, son insaciables en sus peticiones y resulta que Bidegi, Borja Jauregui en su momento y el Consejo de Administración presidido por Markel Olano decidieron pagar 20 millones de euros más de lo que la propia UTE había pedido y había firmado, ¿eh? Dos años antes. Y frente a eso, ¿qué duda cabe? Pues habrá que desviar la atención, buscar un titular fácil y pedir la dimisión de la diputada. Obviamente no voy a dimitir, y mucho menos porque esté investigando cuestiones que son del interés de la ciudadanía. Es decir, qué se ha hecho y cómo se ha gestionado el dinero público hasta ahora.
Sobre esos datos que daba ayer Joseba Altuve, actual responsable de carreteras, al final resulta que el tema de los 900.000 metros cúbicos de tierra y el dineral pagado por ese trabajo no realizado supuestamente, bueno, era la única cuestión que ayer traslució o salió a la luz. Decía, bueno, que en junio de 2011 se pagaron a las constructoras 30 millones de euros más de lo previsto y 20 de ellos se justificaron con 88 modificaciones de última hora, incluida la relativa, bueno, a esos 900.000 movimientos de tierras en Basagoiti 2. Bueno, la pregunta, porque algo ya se había intuido desde la Diputación, ¿supone esta información nueva que la Diputación iniciará nuevas acciones legales?
Bueno, la Diputación lo que sí ya ha manifestado es que está investigando otras partidas. Tenemos detectadas efectivamente esas 88 partidas donde finalmente se ha pagado y se ha abonado más de lo que la propia UTE pedía. Estos son indicios y ahora hay que ver si esos indicios se corresponden con alguna irregularidad. Se está haciendo una investigación y si se corresponden con una irregularidad, evidentemente habrá que hacer ampliaciones de querella o hacer otro tipo de acciones judiciales. Pero sí, eso no está descartado y está en la agenda de la Diputación. Estamos trabajando en ello porque no podemos mirar hacia el otro lado si vemos irregularidades y además irregularidades de este tipo que pueden tener consecuencias penales y, bueno, evidentemente políticas graves.
Pero se puede confirmar que vamos a conocer por lo menos las conclusiones de esta comisión de investigación antes de la cita electoral.
Sí, así es. La comisión de investigación tiene que presentar sus conclusiones y las tiene que debatir en el pleno del día 30 de marzo y ahí se dirimirán las responsabilidades políticas que pudiera tener el anterior ejecutivo foral. Nosotros, como diputación, bueno, eso lo tienen que hacer las juntas generales, que es el Parlamento de Guipúzcoa, en el seno de un marco que es evidentemente político. Nosotros, la diputación foral, como gestores del dinero público que somos, tenemos que velar por los intereses de la ciudadanía y lo que vamos a hacer es seguir investigando qué es lo que ha pasado en esas 88 partidas, porque existen indicios y en algunos casos más que indicios de que se ha pagado por encima de lo ejecutado. Además es paradójico porque ayer Joseba hizo un relato muy, muy detallado de cómo se ha producido la liquidación de esa obra que ya en el 2011, nada más entrar en la Diputación, nos llamó muchísimo la atención. Hicimos una una crítica y lanzamos una pregunta de dónde había ido a parar ese dinero. En aquel momento salieron el señor Egíbar, el señor Markel Olano atacando de una manera brutal y enseguida supimos por el nerviosismo que planteaba el PNV que ahí las cosas no estaban tan claras. En el 2014, bueno, en febrero o marzo del 2014, nos encontramos con el agujero de Basagoiti y eso nos ha dado pie a poder abrir una investigación que creemos tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, porque aquí podemos afirmar a día de hoy que hubo un pacto entre la dirección de Bidegi y las constructoras para un pacto económico de una cifra, que entendemos que eran 30 millones. De esos 30 millones, 10 se podían encajar en lo que reclamaba la propia UTE, las constructoras, pero otros 20 no encajaban en lo que pedían las constructoras porque la dirección de obra, los ingenieros de Ptisa Cinsa que estaban vigilando la obra, decían que los otros 20 no tenían encaje. Entonces se buscó un encaje torpe, a nuestro entender, porque se incrementaron 88 partidas con el objetivo de que cuadraran esos 20 millones que no se correspondían con las mediciones, es decir, que no se correspondían con lo ejecutado. Una de esas pruebas está en Basagoiti, otra está en el desmonte 2, otra está en el suplemento de transporte y habrá más. Habrá más. ¿Y dónde se han inflado? Pues en partidas que son difíciles de comprobar. En partidas, las tierras son muy difíciles de calcular si no las ves o no las encuentras de manera casual, como en este caso. Lo mismo pasará seguramente en túneles y en otros conceptos donde los conceptos económicos se pueden esconder y es mucho más difícil encontrarlos. Eso es lo que ha pasado. Ese es el relato veraz y certero. Estamos encontrando las pruebas. Hay una investigación en el juzgado de Azpeitia y veremos cómo transcurre esa investigación. Pero la investigación judicial se está haciendo de manera muy rigurosa y muy seria y esperemos que se depuren todas las responsabilidades penales.
Bueno, quería utilizar la entrevista de hoy para indagar en más temas relacionados con supuestos casos de corrupción, pero no nos da tiempo, así que una pregunta en general, más allá de todo lo que se está destapando en la P1, en Bidegi, son también en actualidad las imputaciones por el caso Hiriko, todo lo que sucedió en Kutxabank, en Nafarroa, qué decir, con el tema Lacan, Osasuna. Bueno, se inflan presupuestos para sacar tajada del dinero público. No sé si Larraitz Ugarte opina que todo este tipo de supuestas corruptelas, corrupciones, irregularidades han sido una práctica habitual en la política de Euskal Herria.
Bueno, siempre se ha mirado Euskal Herria como un oasis, como un oasis diferenciado de lo que pasa por debajo del Ebro. Y yo creo que la corrupción no tiene que ver con la latitud, con la raza, la nación o otro tipo de cuestiones. Yo creo que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, la sensación de impunidad. Y la principal yo creo que es esa, ¿no? La sensación de impunidad, sobre todo para personas y partidos que gobiernan durante muchísimos años unas instituciones en las que piensan que el dinero público y esas instituciones son su cortijo y pueden gobernar a su antojo. Y dos, que no existen mecanismos para que la ciudadanía pueda hacer un control público de lo que está sucediendo. Entonces, los espacios de opacidad son tantos y son tan pocos los mecanismos de control de las instituciones que existen en la actualidad, que eso genera un caldo de cultivo ideal para que personas con pocos escrúpulos y partidos con menos escrúpulos puedan gobernar a su antojo y puedan hacer lo que quieran. Ejemplos de esos están saliendo ahora, se han visto en el pasado y si no se ponen mecanismos, supongo que se verán, por desgracia, en el futuro. Lo que hay que hacer es generar una serie de cortafuegos populares para que eso no pueda pasar. Las instituciones tienen que establecer más mecanismos de autocontrol para que eso no pueda pasar. La oposición tiene que ser una oposición no seguidista del gobierno, sino una oposición rigurosa, fuera de intereses electorales, que prime el interés general. Y si entre todos primamos el interés general y si se establecen mecanismos y si los juzgados actúan en consecuencia, son firmes y existen, desaparecen los espacios de impunidad, pienso que las cosas mejorarán. Pero eso de que Euskal Herria es un oasis, yo no lo diría así y a los hechos me remito.
Esa realidad que nos ha pintado ahora Larraitz Ugarte parecería un poco utópica.
No creo que sea utópica, ¿eh? Yo creo que la corrupción y gobiernos corruptos y personas gobernantes corruptas pueden existir en todas las latitudes, pero sí es cierto que en estas latitudes se ven unas actitudes que no se ven en otras. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en el caso de Bidegi, que haya dos partidos en concreto que no quieran investigar, que estén oponiéndose a hacer una investigación, que se estén oponiendo a dar explicaciones, que tengan que venir a dar explicaciones a un marco si hay algunos partidos que lo exigen, pero motu propio intentan desviar la atención, no aplauden que se haga una investigación, intentan escurrir el bulto y no esclarecer responsabilidades. Y eso se hace desde el sentimiento de superioridad y de impunidad que tienen algunos. Y me llama poderosamente la atención. Yo creo que todos deberíamos querer que se averigüe la verdad, todos queríamos querer que se gestione bien el dinero público y en casos en los que no sea así, que se esclarezcan y se lleven hasta las últimas consecuencias.
Bueno, me quedan poquitos minutos para terminar la entrevista, así que otro par de temas, uno relacionado con las elecciones, el otro con la señalización, que también ha dado mucho de qué hablar sobre elecciones. Estamos conociendo encuestas, según esas encuestas, EH Bildu descendería en Guipúzcoa, solamente, bueno, pues con los votos de la coalición no lograría mantener el gobierno de la Diputación. Sabemos, por otro lado, que el PNV va por todas en el Herrialde y que está dispuesto a pactar con PSOE y Partido Popular, y también ayer se confirmaba que Podemos se presenta tanto en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa como en Nafarroa, en las forales, me refiero. Teniendo eso en cuenta, ¿tratarían de llegar a un acuerdo en NH Bildu con Podemos para mantener el gobierno foral?
Bueno, EH Bildu en Guipúzcoa ha gobernado en solitario, en minoría, con una mayoría no absoluta, y yo creo que ese escenario de mayoría no absoluta se puede repetir perfectamente si no existe un pacto de la oposición para gobernar. Yo creo que necesitamos unos buenos resultados electorales para que al PNV se le dificulte hacer un pacto con el PSE y con el Partido Popular, pero creo que en minoría se puede gobernar perfectamente, y en estos 4 años yo creo que este gobierno foral ha dado muestras de ser un gobierno solvente, eficaz, con una clara dirección política de cambio y bueno, que yo creo que a día de hoy ningún guipuzcoano podrá decir que este gobierno no ha sabido gobernar. Por tanto, creo que en los próximos 4 años seguimos teniendo un recorrido político de hacer un cambio en Guipúzcoa, de cambiar la situación económica, de seguir avanzando en las reformas fiscales, en una movilidad más sostenible, etcétera, etcétera. Yo pienso que podemos seguir trabajando en esa línea, aunque no tengamos una mayoría absoluta. Por tanto, no creo que tengamos que estar esperando a pactos postelectorales para gobernar.
Bueno, sobre el tema de la señalización, la Diputación Guipuzcoana, que puso una iniciativa, unas señales, Euskal Herria Basque Country, suscitó el enfado del gobierno navarro, de Yolanda Barcina, de Unión del Pueblo Navarro, que lo llevó a los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aceptó en parte los argumentos de UPN, y la Diputación, que ha procedido a borrar el escudo de Navarra de esas señales de Euskal Herria. Bueno, ¿qué valoración hace la Arraiz Ugarte, por un lado, de la decisión judicial y por el otro, del enfado que suscitó esta cuestión en el gobierno navarro?
Bueno, de la decisión judicial cabe destacar que son medidas cautelares, por tanto no hemos procedido a borrar las señales, sino que hemos puesto una pegatina encima de lo que sería la ciudadela de Iruña y el escudo de Navarra, porque la orden judicial así nos lo indica, y bueno, hemos tenido que acatar la orden judicial, pero quiero decir que son medidas cautelares, no es una resolución definitiva, no es una sentencia, y por tanto, bueno, esperamos volver a quitar esas pegatinas. La paradoja es que sigue poniendo Euskal Herria Basque Country a la entrada de Nafarroa. Entonces no entiendo hacia dónde ha ido dirigida la estrategia jurídica de UPN del gobierno de Nafarroa, porque no ha conseguido evitar lo que más le molestaba, y es que a la entrada de Nafarroa siga poniendo Basque Country Euskal Herria, que no hace otra cosa más que reflejar la realidad sociocultural de este país. Euskal Herria, mal que les pese, existe y seguirá existiendo, aunque tenga una pegatina el escudo de Nafarroa y otra pegatina la ciudad de La Iruña. A la entrada de Nafarroa sigue poniendo Euskal Herria Basque Country.
Para terminar, una pregunta un poco más personal. Hemos podido leer y escuchar que la Arraiz Ugarte no seguirá en la política la próxima legislatura.
Así es, así es. Bueno,
no sé si nos puedes explicar las razones de esa decisión.
Sí, bueno, las razones son de índole personal. Tengo una socia en mi despacho esperándome, tengo una familia esperando. Yo creo que he cumplido un ciclo de 4 años. Estoy muy contenta con la labor desarrollada, tanto por todo mi equipo como por toda la Diputación Foral. Yo creo que ha sido un gobierno muy solvente, muy sólido, que entró, bueno, pues de manera improvisada, porque no lo esperábamos. Cabe recordar que unos pocos días antes no sabíamos ni si íbamos a ser legales, y yo creo que hemos hecho una ingente labor, y creo que hemos demostrado a toda la sociedad y a todos aquellos sectores y poderes fácticos que pensaban que no sabíamos gobernar, que somos perfectamente capaces de gobernar. Otra cosa es que a algunos les guste o no, pero nosotros hemos sido fieles a nuestro proyecto político y creo que tenemos mucha andadura, no solo en la Diputación de Guipúzcoa, sino en el futuro en otras instituciones relevantes de Euskal Herria. Y bueno, con esa satisfacción, yo creo que una persona, bueno, tiene que saber cumplir sus ciclos, tiene que saber irse a casa, y bueno, yo voy a seguir militando políticamente en mi municipio. Yo soy una militante política y yo, bueno, voy a seguir en esa línea. Yo creo que se puede trabajar desde la Diputación, se puede trabajar desde el municipio. Yo creo que también tenemos que dar lecciones a la sociedad, y que la gente tiene que ver que la clase política no es esa casta que viene para quedarse y no irse nunca, y yo creo que en ese sentido, bueno, la ciudadanía lo entiende con naturalidad, y así de contenta me voy para casa.
Muy bien, pues Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación Gipuzkoana, mi esker, urren arte.
Vale, segue, agur.